Televisión.
Muy buenos días para todos, aquí estamos desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14 y a través del sistema de medios de Radio Nacional en 49 emisoras de todo el país, compartiendo esto que es Campo en Acción en este viernes 16 de junio de este 2017, que se está yendo muy rápido, día muy húmedo aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos. Y los vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo le va a usted?
Pero muy bien, muy buenos días.
¿Y Tomasito Ojeda, cómo anda hoy?
Bueno, yo soy joven, a mí no me duelen los huesos, pero los veo a ustedes que están quejándose desde hoy temprano, porque lo que mata y es la humedad. Fíjense, atención a todos los amigos, hoy hay que calzar neumáticos para lluvia.
Vos sabés que sí, tenés una muy buena idea y sugerencia, porque...
Me pegué una patinada a la salida del edificio. Vos no miraste porque estabas viendo, no sé qué.
Estaba escuchando radio.
No, pasó una chica por la vereda de enfrente y
estaba escuchando a la Sonia, tu amiga Sonia.
Ah, sí, tenés razón, pero me pegué una resbalada que casi me azoto. Así es que a tener cuidado y precaución. Pero esta humedad no va a impedir que muchos chicos, lo veníamos comentando de camino, sigan participando de esta muestra enorme que es Tecnópolis Federal. Y estaba recordando que me enviaron ayer precisamente los números artísticos que se van a presentar en la sede de Santa Fe hoy viernes, no, perdón, hoy es jueves, hoy es viernes, hoy es viernes 16 de junio. Lo que pasa es que como trabajamos anoche, pues Paraná, ¿para qué te traje? Volvió a perder. Hoy es el cumpleaños de Paraná, la fundación del Club Atlético Paraná, en un ratito lo vamos a recordar. Hoy viernes, a partir de las 7 de la tarde en Santa Fe, Fede Taylor Band, yo de Godoy Trío, y se presenta David Lebón, señoras y señores, mañana sábado, a partir de las 19, Argentina Baila, Itatiba Río Nuevo, Efraín Colombo, Claudio Gisio Cuarteto y César Isela. Nada más y nada menos. El domingo 18, todo a partir de las 19 horas, Sergio Torres y Los Palmeras. Y el lunes 19 de junio, desde las 19 horas, Grupo Setúbal, Tupac, Tarragorros. Y el martes 20, feriado, desde las 18 horas, Marcela Morelo y Soledad Pastoruti, en Santa Fe. Pero por supuesto que aquí también habrá números que después iremos dando a conocer.
Y la provincia de Entre Ríos participa en Tecnópolis con 9 stands. Y está, sí, todo lo que es la... El desarrollo del perfil tecnológico de nuestra provincia está allí para que todos los chicos y todas las familias que lo visiten puedan conocer todo lo que se hace en nuestra provincia como avances en tecnología de distintos rubros.
Ya lo creo. 16 de junio, hoy es el Día del Ingeniero, porque en 1865 se inicia la enseñanza de la ingeniería en la República Argentina, así es que les deseamos un feliz día a los ingenieros hoy.
Y hablando de Daniel Aguilar, que tiene un hijo ingeniero.
Ah, por su...
Y hace poquito recibido, ¿no?
También fresquito, recién salido del horno.
Sí, señor, es así. Y en nuestra profesión, que estamos muy relacionados con un montón de ingenieros, así que vayan todos...
Agrónomo fundamentalmente.
Vamos con los datos del tiempo, y hoy tenemos un ingeniero también que irá a participar. Ah, no, mañana... Viernes.
Hoy es viernes. Sí, vamos, no, y volvamos.
¿Sabés lo que pasó? Te cuento lo que pasó. Como no tuvimos el VAR anoche, claro, que es mi punto de reflexión y punto de referencia.
La semana termina.
Exactamente. Hoy viernes lo tenemos al ingeniero Bochy Sánchez. Los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos a esta hora: 19 grados, 5.93 el porcentaje de la humedad, viento del norte a 14 kilómetros por hora, cielo nublado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, vientos moderados del sector norte con ráfagas y cielo nublado, la máxima 26 grados. Mañana sábado, nublado, 18 grados, la temperatura mínima 28, la máxima. El domingo, ventoso, 6 grados, la mínima 12 grados, la máxima. El lunes, como lo habíamos anticipado, descenso de la temperatura, 1 grado, la mínima, 13 grados, la máxima, con nubosidad variable.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Exportarán a la India la vacuna contra la tristeza bovina.
Una empresa chaqueña exportará a la India la vacuna contra la tristeza bovina en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
El director general de la empresa Litoral Biológicos, Manuel García Solá, anunció la exportación de 100.000 dosis de la vacuna BioJaja, preventiva de tristeza bovina, con destino a Hyderabad, estado de Telangana, en la India.
El empresario viajó hasta allí junto al presidente del INTA, Mario Micora, y el director nacional de vinculación tecnológica del organismo, Adolfo Ceroini, para firmar el memorando de entendimiento que habilitó a la operatoria.
Plan estratégico de lechería será presentado en julio.
El subsecretario de Lechería de la Nación alentó que en julio se presentará el Plan Estratégico de la Lechería al 2025, cuyos lineamientos apuntan a la posibilidad de crecer un 5% anual, y eso se explica, entre otras cosas, con un crecimiento del rodeo nacional lechero que requiere este tipo de innovaciones.
Vamos a lanzar las metas para los próximos 10 años, que marcarán una política de Estado en función de más producción, más vacas y más tambo, lo dijo Alejandro San Martino.
En la capital de la soja, los márgenes caen hasta el 80%.
La Bolsa de Cereales de Córdoba acaba de emitir un informe agroeconómico en el que se realiza un análisis de los márgenes brutos que dejó la soja al cabo de una traumática cosecha.
Tras ese ejercicio, la entidad afirmó que a pesar de que los chacareros siguen ganando dinero por la baja de los precios y de los rendimientos, la soja termina la campaña 2016-2017 con una caída del 36% en el margen bruto del campo propio y un 81% en campo arrendado para el promedio de Córdoba.
En mayo, la participación de hembras en la faena llegó al 43% y la retención de vientres ha llegado a su fin.
En mayo pasado, la industria frigorífica argentina faenó 1,09 millones de vacunos, que es un 10,6% más que el mismo mes del año 2016, de los cuales 468.700 fueron hembras, lo que significa un incremento de un 13,2%.
Con estos guarismos, la participación de las hembras en la faena llegó al 43% en el quinto mes del año.
Este porcentaje ratifica que la retención de vientres ha llegado a su fin, así lo afirmó el último informe mensual publicado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina.
¿Cómo se llamaba la vacuna?
BioJaja.
Efectivamente, ese es el
nombre de la tristeza. Y la vamos a enviar a Telangana, en la India.
Emilio me pregunta, ¿habrá alguna vacuna contra la tristeza de bolsillo?
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Cereales y Oleaginosas.
En el mercado de Chicago, la jornada de ayer, todos los futuros se cerraron con algunos incrementos. En el caso de la soja, fueron productos del buen desempeño de las exportaciones norteamericanas, mientras que para el caso de los cereales, fueron básicamente alentados, según los analistas, por compras de ocasión. Con este panorama internacional, les contamos que en la plaza local, en el día de ayer, el mercado contó con valores en baja en general y con escasas operaciones comerciales. Para la soja, en el día de ayer, en la entrega contractual se llegó a pagar un valor de 3.750 pesos. En el caso del maíz, con descarga inmediata, el valor alcanzado fue de 2.200 pesos y 145 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. El trigo, por su parte, con descarga inmediata, ayer alcanzó valores de 2.650 pesos por tonelada, 160 dólares se pagaba por la mercadería puesta en el mes de diciembre. El girasol sigue trabajando con valores sin cambios, 280 dólares es el valor de la oleaginosa disponible, 285 dólares por aquella mercadería con descarga en el mes de julio, mientras que en el caso del sorgo se pagó 1.850 pesos la tonelada con entrega disponible en la Plaza Rosarina.
20 grados 7, la temperatura en Rosario, 88 el porcentaje de la humedad, cielo nublado, vientos moderados. Y la máxima prevista para hoy, 26 grados en la Cuna de la Bandera.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Pero como
suele ser habitual, los días jueves. El día de ayer fue un día de poquísima actividad en este mercado concentrador capitalino. En el horario del programa nuestro todavía no había ningún tipo de arribos al mismo, pero bueno, después terminaron cayendo 48 terneras, de las cuales fueron embretadas por una importante firma consignataria nacional. Hubo 27 terneras de 305 kilos que se vendieron a un valor de 37 pesos con 50, mientras que hubo 21 hembritas restantes que se negociaron a un valor de 36 pesos de 330 kilos aproximadamente. Para el día de hoy hay un arribo de 8.566 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que el índice del novillo, mercado de Hacienda de Liniers, último registrado, es de 29 pesos 14 centavos 6 milésimos. Reiteramos, para hoy hay un arribo de 8.566 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
Para comunicarse con Campo en Acción y participar del sorteo de un equipo de mate el próximo 20 de junio, ya estamos. ¿Sí? Faltan apenas 4 días. El martes que viene vamos a estar haciendo el sorteo y veremos a qué lugar del país va a parar ese equipo de mate. Tienen que enviar un mensaje, un WhatsApp con el nombre, los tres últimos del documento, al 34 34 65 36 58.
Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto, pero todos los días y tres veces al día vas a necesitar un agricultor. Campo en Acción, la voz de la producción.
En la medianoche de este jueves se lanzó el sexto nanosatélite argentino que va a brindar distintas utilidades, entre esas también algunas actividades agropecuarias. Bueno, estamos en comunicación con el ingeniero David Vilaseca, que es ingeniero de sistemas de la carga útil que lleva este satélite. David, Miguel Roberto te saluda, buen día, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias por el llamado.
Bueno, es interesante conocer un poco desde hace cuántos años que esta empresa está trabajando en lo que es la realización de satélites.
Bueno, Satellogic está trabajando en esto hace un poco más de 6 años. Empezamos haciendo satélites mucho más chiquitos de lo que estamos haciendo ahora, unos satélites que miden 20 centímetros de lado, que parecen un sachet de leche más o menos, que se llama CubeSat. Hicimos 2 de estos satélites en los primeros años y los usamos para aprender a hacer satélites. Durante esa época fuimos formando todo el equipo, fuimos creciendo mucho y fuimos aprendiendo y validando toda la tecnología que usamos. Esos dos satélites se llamaban el Capitán Beto y Manolito, pesaban 2 kilos cada uno, una cosa muy chiquita. Después de eso hicimos un tercer satélite un poco más grande que se llamaba Tita, ya pesaba más o menos 20 kilos, ya tenía un telescopio con una cámara que podía observar la Tierra. Y después de eso seguimos nuestro camino, hicimos 2 satélites más, ya de más o menos 40 kilos, que los lanzamos el año pasado desde China, que se llaman Fresco y Batata. Y bueno, anoche finalmente lanzamos un tercer satélite de esa serie, que es el sexto de la empresa, cuyo nombre es Milanesat, es igual a los 2 anteriores. Y estos 3 satélites ya están preparados para brindar servicio. Estamos haciendo muchos pilotos con distintas empresas, muchas orientadas al agro. Estos satélites forman una constelación que se llama Alex 1, que va a seguir creciendo. Dentro de 2 meses más o menos vamos a lanzar 2 más de la misma serie.
Contanos un poco qué tipo de servicio van a brindar al agro para empezar.
Bueno, los satélites que estamos haciendo tienen 2 cámaras especiales que pueden brindar muchas aplicaciones para el agro. Una cámara es una cámara multiespectral de 1 metro de resolución. Eso quiere decir que las imágenes que toma tienen una resolución muy, muy muy buena, de 1 metro, digamos, y tienen 5 colores distintos, 5 bandas distintas. Como para tener un ejemplo, las imágenes que uno ve en Google Maps, por ejemplo, tienen 3 colores distintos, tienen 3 bandas. Esta tiene 5 y 1 metro de resolución. Y después hay otra cámara que tiene 30 metros de resolución, pero tiene 30 bandas espectrales distintas, o sea que ve en 30 partes del espectro de luz distinto entre el azul y el infrarrojo cercano.
¿Quiénes van a utilizar esas imágenes?
Las imágenes las vamos a utilizar nosotros, y lo que nosotros vendemos es un servicio que está basado en las imágenes, que en el caso de las aplicaciones para el agro, tienen mucho que ver con poder tener índices verdes que dan una indicación de biomasa en la tierra, se puede hacer clasificación de uso del suelo, se pueden crear flujos de información que, si bien no son las imágenes, en sí tienen que ver con cómo se está utilizando el suelo, qué es lo que conviene plantar en cada zona de la tierra, cómo están los niveles de irrigación, de agua, de humedad, poder medir stock de distintas cosas que están plantadas, poder entender cuál es el mejor momento para la cosecha. Entonces son muchísimas aplicaciones que tienen que ver con el campo y con información que está disponible viendo desde el espacio, el campo, con todas estas bandas espectrales que tienen las cámaras que construimos.
David, ¿cuántos satélites de estas características dentro de lo que es la nanotecnología y los nanosatélites hay dando vueltas por la Tierra?
Es difícil de decidir eso. Lo que hay son algunos satélites muy, muy grandes y muy conocidos que están hechos bajo lo que sería la vieja escuela de la industria espacial, que son satélites que valen cientos de millones de dólares, que se hizo la NASA o agencias espaciales con subvenciones de gobiernos. Estos satélites valen cientos de millones de dólares y se usan para aplicaciones científicas. Por su costo, lo que pasa es que no hay muchos de esos satélites, se cuentan con los dedos de la mano. Hay uno que se llama Landsat, por ejemplo, que es muy conocido.
Es muy conocido.
Tiene aplicaciones científicas, MODIS, pero esos satélites se construyen de a uno, de una manera artesanal, y lo que nosotros estamos tratando de revertir en este sentido es poder hacer muchísimo de estos satélites para poder cubrir muchísimo más kilómetros cuadrados y para poder tener un tiempo de revista más corto. Y eso permite cosas súper interesantes como, por ejemplo, generar series temporales de datos. Entonces uno puede tener un seguimiento diario o semanal o mensual de cómo se va desarrollando una plantación para entender cuál es el mejor momento de la cosecha, que eso quizás con los otros satélites que hay menos y hay menos cobertura no se puede hacer.
David, ¿cuánto tarda en dar la vuelta a la Tierra el Milianesat?
El Milianesat tarda 93 minutos en dar una vuelta a la Tierra. Está yendo a 27.000 kilómetros por hora, es muy, muy rápido. Y eso nos permite tener una cobertura de todo el mundo. El satélite va girando en su órbita, y al mismo tiempo la Tierra va girando en su ritmo de rotación común. Y eso va haciendo que el satélite pase por un lugar ligeramente distinto de la Tierra y poco a poco va cubriendo toda la superficie terrestre.
¿Cuál es la vida útil de un satélite de estas características?
Los satélites que tenemos nosotros tienen una vida útil de 3 años, que eso nos permite, digamos, hacer todas las actividades comerciales que tenemos planeadas, y esto también nos permite poder ir actualizando la tecnología que llevamos a órbita. Una cosa súper difícil de esta industria es que uno no tiene acceso a los satélites para arreglarlos, uno no puede subir al espacio para su mantenimiento. Los satélites que cuestan cientos de millones de dólares se les enseña con una vida útil de 10 o 15 años, porque para una inversión tan grande se tiene que justificar el tiempo en el que rinden después los satélites. En nuestro caso, como estamos haciendo cosas que son 100 veces más baratas que eso, nos podemos dar el lujo de tener un poco menos de tiempo y de lanzar una cantidad muchísimo mayor de esos satélites.
Lo último...
Tenemos la tecnología actualizada, sí.
No, lo último que te preguntaba era los nombres que le pusieron a estos satélites, cómo surgen, porque son nombres muy comunes o muy, muy populares.
Sí, tratamos de no darle mucha importancia a los nombres, la verdad. Lo de Fresco y Batata fue una especie de votación que surgió dentro del equipo, y para Milanesat hicimos una votación con el Ministerio de Ciencia y Técnica en el que había un formulario abierto en el que cada uno podía postular su nombre, y después se votó entre los 3 o 4 candidatos más populares y que terminó quedando Milanesat por pedido de la mayoría.
¿Y ir a la plataforma de lanzamiento en China tiene que ver con los costos?
En parte tiene que ver con los costos, en parte tiene que ver con que China está lanzando una cantidad increíble de cohetes con cargas útiles al espacio. Tienen prácticamente uno o dos lanzamientos por mes, entonces eso nos da nos da muchísimas oportunidades cada vez que construimos un satélite para lanzarlo.
David Vilaseca, integrante de Satellogic, una empresa argentina que ha lanzado un nuevo satélite al espacio, ha sido muy amable, muchas gracias, que pases buen día.
Bueno, gracias Miguel, a vos y a todo el equipo.
Y al mediodía que me marche un nanosat de milanesat y un fresco y basta, loco, qué grande. Nos pasamos un poquito, disculpas, vamos a la pausa, ya volvemos.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
Somos la radio que te sorprende, porque hacemos cosas únicas.
Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien ahí?
Inventaría una máquina del tiempo para viajar en el futuro.
Programa infantil de radio. ¿Hay alguien ahí?
Octavio, ¿estás ahí?
Sí.
¿Dónde vivís, Octavio?
Yo vivo en Salta Capital.
¿Hay alguien ahí?
Me gustaría ir a Francia.
Domingos, a las 15.
¿Hay alguien ahí?
Llevo la tarde vendiendo yogur de vainilla con cereales.
¿Hay alguien ahí?
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
¿Quién está? Yo soy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
¿Estén ahí? Está buenísimo.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 24 minutos.
Nos escuchás también en Libertador
por FM 92.7.
Los hijos de los que trabajan en Radio Nacional quieren saludar a su papá y a todos los papás que nos escuchan siempre.
Feliz Día del Padre, al poeta, músico, semiólogo, estudioso de la música, publicista. Soy Jerónimo, el hijo de Tom Lupo. Gracias por ser mi papá. Feliz día, papá.
Feliz Día del Padre.
Papito de mi corazón.
Feliz día, papá.
Es el deseo de los que hacemos la radio de todos.
Feliz día.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana, te espero en Poné Primera.
Román Lechmann. Poné Primera.
El único lugar en toda la radio de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
Mañana, me caso con María, el amor de mi vida.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Desde Córdoba, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
LRA 57, en la ciudad del Bolsón.
Desde Catamarca.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional, Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal,
aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras. Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Vida Deportiva,
producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Noche sanjuanina
y madrugadas eclécticas.
Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte. Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo,
la Formosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Río Grande en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @NacionalAM870.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
5 de la mañana, 27 minutos. Muy, pero muy buenos días a los amigos que desde Buenos Aires nos acompañan. 18 grados 6, la temperatura 95, el porcentaje de la humedad en Buenos Aires, probabilidad de lloviznas débiles y aisladas. La máxima en cuanto a temperatura, 23 grados. Y hablando de agua...
Sí, ¿vos querés saber cómo está el río?
Que ayer anunciamos precisamente, y vamos a ver el detalle.
En Puerto Andresito, esto es Río Iguazú, en la provincia de Misiones, el último registro es en baja, con 84 centímetros. Puerto Iguazú está en 17 metros 3 centímetros, bajó 1,20 m en las últimas 12 horas. Vamos por el río Paraná, en Posadas está en 9 metros no, 9 centímetros, bajó 1 centímetro. Vamos al puerto de Corrientes, 6 metros 3, bajó 7 centímetros. En Goya, 5,66. El río allí creció 2 centímetros, están en alerta. Venimos por la provincia de Entre Ríos, en el río Paraná, en el puerto de La Paz, 5,95 estacionado, también es alerta la situación en esta ciudad norteña, entrerriana. Santa Elena, 5,82, creció 1 centímetro. En Paraná, 4 metros 85, aquí también, frente a la capital provincial, estamos en situación de alerta por la creciente del río Paraná. En la ciudad de Rosario, 4 metros 68, estacionado. En Zárate, está en 85 centímetros, está bajando. Y este es el panorama del río Paraná. En un ratito nos vamos al río Uruguay, donde la situación también es complicada.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
En 1815, José Gervasio Artigas tenía como aliados a los indios guaraníes de las antiguas reducciones jesuíticas de la actual provincia de Misiones. Había logrado expulsar a los paraguayos de 5 pueblos ubicados cerca del río Paraná, entre los que se hallaba la población de Loreto, en Misiones. El gobernador Francia del Paraguay se alió con los portugueses, a quienes a su vez combatía Artigas, a fin de saquear las poblaciones perdidas y recuperarlas. Los habitantes de la Loreto misionera que lograron escapar, más habitantes de otros poblados también saqueados, formaron una sola columna rumbo a la actual provincia de Corrientes, donde ni los portugueses ni los paraguayos tenían interés en perseguirlos. La columna bajó en la línea entre los afluentes de Liberá y el río Santa Lucía, quedándose una parte en Loma Yatebú, donde fundaron la Loreto Correntina, y otro grupo continuó y fundó más al sur la población de San Miguel. En la Loreto Correntina, como se le dice habitualmente, nacía un día como hoy, de 1948, alguien a quien yo admiro muchísimo, y se llama Mario Bofi.
Se puso a escuchar por primera vez el viejo acordeón que guardó el abuelo en sedas del 30 al primer varón. Aprendió a tocar, recorrió los pueblos, musical bagaje, y vio cantalicio que la vida crece y que dura el vino que ya se bebió. El talar se dobla sobre la laguna en blanco garzal. Crece en la picada recreando un compuesto, cantalillo va. Anda sin saber que al atardecer un yaraguazú posará en tus manos, en un cosquilleo, quedando en tus dedos, mando un llamante. Mientras suene mi acordeón, la tengo todo para vivir. que de bailar se convierte en cabretín. Mientras suene mi acordeón, a las parejas bailarán y el compás del dos dirá: hoy comete chepuja.
Aquí está tu pueblo tendalísimo, es verano. Sabe que regresarás por sus calles de arena, y al sonar de las espuelas escucharán sobre el cojinillo otra vez andalicio tu acordeón en estrellas.
Era su acordeón toda identidad en su deambular, caballo caigüez, pero se aprendió a dónde parar, buscando un alivio por los remedios, vendió el dos hileras, envolvió en la seda como quien despide al último amigo y se fue con él. El sol se perdió y al monte llegó quejoso el chiflón, y ya era el llorocón, ancho carapé, pequeño bogón, y una sombra ya con brazos tendidos sobre sus rodillas canta alicio amaga, angao que tiene su vieja acordeona y empieza a
sabiendo que la gente pobre, así nomás, vamos a morir.
Ah, bueno.
Feliz cumpleaños para Mario Rafael Bofill y este cantalicio vendió su acordeón.
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en acción. La voz de la producción.
El agua que nos juega una mala pasada, en este caso en la costa del río Uruguay.
Exactamente. En Alvear, en la provincia de Corrientes, el río está en 12 metros 84. La situación, por supuesto, es de evacuación en esa zona de la provincia de Corrientes. Por suerte bajó 6 centímetros, igual que en La Cruz, donde bajó 6 centímetros, pero sigue estando en 12 metros con 70. En Yapeyú está en 12 metros, ahí bajó 4 centímetros. Paso de los Libres, 11.73, bajó 3 centímetros. En Monte Casero está en 9.76 y bajó 3 centímetros. Todo esto, estas poblaciones están con evacuados. Venimos a la provincia de Entre Ríos, también sobre el río Uruguay, en Federación, está en 3 metros 43, allí creció 21 centímetros. En Federación, en el embalse, está en 35 metros con 68, creció 21 centímetros. Salto Grande, arriba 35 metros con 49, creció 18 centímetros y aguas abajo, por suerte, el río, bueno, todavía está ahí en 17,59, igualmente está muy alto, en estado de alerta. Concordia, 14 metros con 50, estacionado, por supuesto, todo es evacuación. Colón, igual, 9,45, Concepción del Uruguay está en 7 metros con 60, en Campichuelo 6,42, en Gualeguaychú 3 metros 84, esto es el río Gualeguaychú. Bueno, todas estas poblaciones están con evacuados.
Y una noticia que puede estar muy relacionada con este tema es que en el año 2018 ya estaría disponible la cobertura multirriesgo para soja, maíz y pasturas. Así lo adelantó Hugo Rossi, que es el subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agroindustria, y el presidente de Axoja, Rodolfo Rossi, que realizaron el día de ayer una conferencia de prensa en el marco del seminario Axoja 2017, que se está realizando por estos momentos, donde analizaron las políticas públicas demandadas por la cadena y las que planea poner en práctica el gobierno nacional. El subsecretario destacó que el plan que tiene el ministerio para cubrir de manera eficaz todas las problemáticas e inclemencias que sufren los productores argentinos a diarios, y sin embargo aclaró que a pesar de un seguro multirriesgo que cubra todo el territorio nacional y que abarque a todas las explotaciones primarias, es una utopía. La Argentina tiene una variabilidad climática y la problemática son muy variadas y nadie podría pagar las primas de las aseguradoras. Así que bueno, ese es un problema a resolver, pero en el cual se está trabajando y para el 2018 ya lo piensan poner en práctica.
Vos sabés que una breve antes de irnos a la pausa, lo escuchaba al secretario de Agricultura, Ricardo Negri, en el encuentro que estuve en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, y hablaba de la perspectiva de las carnes. La carne que más va a subir el consumo por parte nuestra es la carne de cerdo. Está en la proyección para los próximos 10 años, 6, 7, 8, 10 años. Se va a mantener la de aves y se va a mantener o bajar la de vacuno, la carne bovina. Así que la perspectiva es la que siga creciendo el consumo de la carne de cerdo, que es la carne que más se consume en el mundo.
Me voy a Formosa, 20 grados 3, la temperatura 88, el porcentaje de la humedad, cielo despejado. La máxima prevista para hoy es de 28 grados 5 de la mañana, 39 minutos. Comunicate con Campo en Acción a través del 34 34 65 36 58, y hoy otra vez Osvaldo Bazán va a estar haciendo dulces y amargos desde Tecnópolis. Ayer estuvo el Negro Aguirre, el Negro, que es un músico de los mejores músicos que tiene el país. Veremos con qué sorpresa hoy nos obsequia Bazán en el marco de Tecnópolis Federal aquí en Paraná. 5:40, pausa, ya volvemos.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hoy queremos asistir a tu PYME. Queremos que crezcas, te modernices y te expandas tecnológicamente. Por eso te invitamos a que ingreses a www.agencia.gov.ar y elijas el subsidio o crédito que más acompañe a tu proyecto. Tu proyecto es importante para nosotros. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Viernes 16 de junio, a las 19 horas, ciclo de recitales de Sadaic presenta a Cuti y Roberto Carabajal con invitados. Transmite Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita, capacidad limitada, Maipú 555.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe.
Por FM 88.1.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy
linda.
Soy acá de San Miguel de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional Mendoza.
Atiendo a Miguel
de Soy de Santo Tomico Virte y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes por Nacional.
Gente de mi querido país, desde la ciudad universitaria de Oro Verde, en la provincia de Entre Ríos, distante 10 kilómetros de la ciudad de Paraná, les digo que tenemos un día de muchísima humedad, con una temperatura de 19 grados inusual para esta época del año. Excelente fin de semana para todos, dice Héctor Almirón, porque tenemos a todos nuestros oyentes que ofician de movileros, de corresponsales.
Decime, ¿cuánto es la temperatura máxima que dijiste hoy?
Para hoy. Para nosotros, para la
ciudad.
Para
27 grados,
hoy, exactamente, 27 grados.
¿Y para el Día del Padre?
Y para el Día del Padre hay un descenso de temperatura, no tan marcado, pero
que íbamos a cocinar,
se podrá disfrutar. 34-34, 65-36, 58, se viene el sorteo del equipo de mate. Ojalá que pueda llegar a algún rincón distante de la geografía argentina.
Yo en mi casa tengo un rincón bastante lindo, por los dos, ¿te ves?
Sí, pero ya vi tu rincón, está lleno de tierra. Hace rato que no
limpié.
Hace rato que no limpié este rinconcito.
Bueno, 5:44, vamos a hablar de algodón, mi amigo.
Así es, la situación del sector algodonero en el país se encuentra inmersa en una crisis que ha llevado a que la siembra de la última campaña se redujera a casi la mitad de lo que se ha implantado históricamente. Son varios los motivos que llevan a esta situación, pero para que lo explique con más certeza todo esto es que nosotros estuvimos en comunicación con Pablo Vaquero. Pablo Vaquero es un reconocido profesional que hasta hace no mucho tiempo fue CEO de la firma Monsanto y que hoy es el presidente de Genética Sustentable, que es una firma que mucha importancia tiene que ver en el cultivo de algodón. A él lo consultamos al respecto de esta problemática y nos decía lo siguiente.
Hace varios años y producto de todo un desfasaje en la cadena algodonera que empieza, digamos, por la semilla y termina en la fibra, y donde de alguna manera no hubo un trabajo de toda la cadena para lograr una mayor calidad de fibra desde el lado textil, y desde el lado de la producción de semilla no tener las variedades adecuadas para lograr que finalmente tenga esa calidad de fibra que el sector necesita. Esto fue como una especie de círculo vicioso que nos está llevando a donde estamos hoy, que es un año con una caída muy muy grande del área que se está cosechando, y bueno, con una falta de tecnologías en semillas que también ha provocado que no haya un incentivo grande, digamos, para seguir sembrando algodón.
Sí, de las semillas hablamos puntualmente, ¿cuál es la problemática en la cual se ve reflejada?
Bueno, principalmente cuando uno observa otros cultivos como la soja, pese a todos los problemas que hay, digamos, con los temas de propiedad intelectual en soja, todos los años hay alrededor de unas 300 variedades distintas de soja que se ofrecen al productor de semilleros. Si hablamos de trigo, son alrededor de 100 variedades. En el caso de algodón, hay una sola compañía que está ofreciendo semillas hoy en la Argentina, que es Genética Mandillú, a través de Gensus, y la realidad es que son solamente 4 variedades disponibles que hay en el mercado y con tecnologías que hoy deberían estar superadas, pero bueno, a raíz de la falta de protección de propiedad intelectual hay claramente un desánimo de otras empresas en venir a lanzar tecnologías, y esto ha repercutido en una caída muy grande del área y las tecnologías disponibles.
¿Se ha hecho algún tipo de reclamo para que esté este marco regulatorio, Pablo, puntualmente desde el sector algodonero?
Se han hecho intentos de unir la cadena. Hubo en el año 2008 un acuerdo marco para la introducción de tecnologías en algodón. No funcionó como se esperaba. Nosotros, desde que nos hicimos cargo de genética mandillú a través del census, hemos propiciado una serie de trabajos con los principales actores de la cadena para trabajar en la introducción de nuevas tecnologías. Estamos trabajando en convenios con el INTA para introducir nuevas variedades de algodón con tecnologías que hoy disponibles en GRR. Esperamos la aprobación de nuevas tecnologías pronto, pero todo tiene que venir de la mano de un ordenamiento del sistema y que la cantidad de semilla fiscalizada o certificada que se venda tenga otro peso específico en la ecuación. Hoy solamente el 10% de las semillas que se venden son semillas certificadas, y esto claramente no es incentivo para nadie para realmente seguir invirtiendo en el cultivo, ¿no?
Pablo, ¿qué superficie se hace de este cultivo a nivel nacional?
Hoy estamos hablando entre 280 a 320 mil hectáreas totales, cuando el promedio debería estar por encima de las 600 mil hectáreas.
Claro. En época de gloria, ¿fue ese el número que de este cultivo?
En época de gloria llegamos a 1 millón de hectáreas de algodón en la Argentina.
¿Y hoy cuál es el mercado que tiene el algodón por parte del productor, digamos?
El mercado es bueno, porque de hecho la industria textil salió a comprar todo lo que había. El precio es muy, muy bueno hoy en día. Esto creemos que también puede ser un incentivo para que el año que viene los productores que quedan haciendo algodón aumenten la superficie. Creo que también ha habido algunos hechos puntuales que han hecho que el cultivo, digamos, de alguna manera se limpiara en cuanto a quién hace bien las cosas y mal las cosas. Hoy los productores que quedan haciendo algodón, principalmente a causa de una plaga que es el picudo algodonero que ha hecho estragos, ha dejado solamente a los productores que hacen bien las cosas, que hacen un buen control del picudo, que destruyen el rastrojo, que tienen trampas para control del picudo. Y esos productores creo que son los que van a posiblemente a apostar nuevamente el año que viene y tratar de hacer alguna hectárea más.
¿Cuáles son las provincias, Pablo, en el país que están más posicionadas en este cultivo?
La que siempre lideró fue Chaco, aunque el año pasado tomó la delantera Santiago del Estero. Entonces tenemos Santiago del Estero, Chaco, Formosa y norte de Santa Fe como las principales, pero también se hace algo en Catamarca, Salta, San Luis y algo en Córdoba.
En materia de eventos tecnológicos que se puede aplicar a esta semilla, vos hablabas del RR, ¿hay algún otro más que se pueda destacar si estuviera el marco legal como para poder hacerlo?
Sí, infinidad de tecnologías en el mundo. En algodón ha habido una apuesta muy grande de las compañías de tecnología en aplicación de nuevos eventos biotecnológicos, y hoy ya, por ejemplo, en Estados Unidos hay semillas de algodón con 4 proteínas con resistencia a insectos, aparte del RR, más ya está lanzando en el mercado en Estados Unidos resistencia a 2,4-D, o sea, la realidad es que se ha hecho un gran trabajo de inclusión de tecnología en la semilla, y lamentablemente por falta, digamos, de un control adecuado en el comercio de semillas, todas esas tecnologías no están vigentes acá en Argentina.
Pablo, bueno, indudablemente está bien visualizado cuál es el problema que en este momento perjudica esta producción. Ahora, ¿vos ves que se hace un trabajo efectivo para revertirlo o está todo amesetado?
No, yo creo que se hace un trabajo muy, muy importante. Me parece que desde que nosotros nos hicimos cargo de la empresa en octubre del año pasado, ahora ha habido un trabajo muy fuerte y hemos visto moverse mucho al INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, que es el que tiene que controlar. Hemos visto a la Dirección Nacional de Semillas también muy involucrada en todo lo que tiene que ver con ordenar la cadena y un control muy fuerte de SENASA en todo lo que tiene que ver con picudo algodonero. Yo soy muy optimista en que va a haber un fuerte acuerdo de las partes involucradas para que el cultivo de algodón vuelva a tener la relevancia que tuvo en esos tiempos.
Bueno, no deja de ser esto un aliciente para seguir trabajando.
Totalmente, y por eso nosotros sí tomamos la apuesta, no de corto plazo, sino de largo plazo, de que el cultivo de algodón vuelva a ser un cultivo importante en Argentina.
Pablo, bueno, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas podido atender a esta hora y nos mantenemos en contacto en cualquier otra oportunidad.
Un placer y gracias por el llamado.
Hasta aquí la palabra entonces de Pablo Vaquero, que es el presidente de Genética Sustentable Gensus, a través de Genética Mandiyú.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción.
¿Cuánta gente con ganas de renovar su equipo de mate? Me anoto para el equipo de mate. Néstor desde Oncativo. Néstor, un abrazo grandote para vos, muchas gracias. Feliz día para todos los padres, particularmente para ustedes tres, dice Gladys desde San Antonio de Areco. Gracias, Gladys. Feliz día del padre, saludos a mi padre, a mi marido, padre de nuestro hijo, dice Marisa Patiño desde Rosario. Hola, buen y pegado día, que tengan un feliz día del padre, a los que no lo tenemos, un recuerdo para mi viejo que está en el cielo, me olvidé el nombre, Hugo del Palenque, saludos parejitos para ustedes. Muchas gracias, Huguito querido.
Bueno, ya en el tramo final de nuestro programa les contamos que nuestra ciudad de Paraná será sede de las Jornadas Nacionales de Cooperativismo, que también incluyen el mutualismo educacional, y son las 16ª Jornadas Nacionales y la 10ª del Mercosur. El encuentro, que vamos a ir ampliando en los próximos días, es organizado por el Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de la provincia de Entre Ríos, en conjunto con la Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Educacional y el Consejo General de Educación. Está prevista la participación de entidades vinculadas a cooperativas de toda la Argentina. Inclusive, bueno, se anticipa que va a estar el titular de Coninagro, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Carlos Yanisot.
Hoy, cuando hacíamos los títulos del programa, hablábamos de lo que va a ser el lanzamiento del Plan Estratégico de Lechería en julio, de las proyecciones realizadas por el subsecretario de Lechería de la Nación, que hablaba de un crecimiento interanual de un 5%, pero lamentablemente hoy la realidad que muestra el sector de tambos de nuestro país es totalmente distinta, y hay datos oficiales que dicen esto. Datos que fueron recopilados, por ejemplo, con la subsecretaría de Lechería de la Nación, que muestran que en el último año se ha acelerado la concentración de los tambos, iniciado en el 2014, en casi un 70% del volumen total de la oferta mensual, y esto se resalta en un informe del portal especializado Valor Soja, que les recomendamos que lo vean. Está publicado también en nuestro sitio web camponexion.com.
Reitero la invitación para quienes andan por la zona a Tecnópolis, nuevamente hasta el 24 de junio, tienen tiempo. Lo vamos a escuchar a Osvaldo Bazán seguramente esta tarde con Dulces y Amargos, y también la invitación para que vayan a Santa Fe. También hoy, a quienes andan por Buenos Aires, acérquense la calle Maipú 555. Ustedes saben que hay ahí el auditorio de Radio Nacional gratuitamente en este ciclo maravilloso de recitales de Sadaik. Presenta nada más y nada menos que a estos dos queridos y entrañables amigos esta tarde, a partir de las 19 horas, Cuti y Roberto Carabajal.
En la chacarera danza, música y voz de mi pueblo, la piel de los sentimientos, vino de penas y sueños, alivio de mi nostalgia cuando el tabú está muy lejos. El duende te dio la gracia que estrella tan alto vuelo, que se me enciende la sangre cuando me ganas el cuero, y la chispa de tu hechizo le prende cohetes al pecho. trincheras con techada la bailaban mis abuelos. Te canto y siento en el pecho de mi gente el dulce acento. Aro, cuero y almendrando, quítame de la alma pena. Quiero bailar con mi gente una risa de chacarera. Latíme de güero chango para mi flor santiagueña. Chacarera santiagueña, más que sentir de mi pueblo. Se inmoló la telecita en la zarpa de su fuego, para darle una leyenda y eternizar su misterio. Para bailar chacarera, prender un coyuyo al alma, algarroba en la escalera y sale luna en las cabas, y en el corazón un brillo, mucha loca en la garganta.
A partir de la hora 19, entonces, en el auditorio. Bueno, muy buenos días, rapidito, deseo participar. Liliana, desde Capital, los escucho todas las mañanas, acompañada por el mate y las perras. Excelente jornada para todos ustedes. José Fortunato, desde Chipoleti, Río Negro. José, un abrazo grandote, qué emoción. Mabel, de Suipacha, feliz Día del Padre para nosotros tres. Yo soy muy joven todavía. Buen día. Feliz día para los integrantes. Muchas gracias por tantos saludos. Me hice fanático del programa de ustedes, porque es muy federal y me informa sobre el campo. Soy Marcelo Acosta desde Turdera.